Y con esta sintonía abrimos ventana internacional y en esta ocasión lo hacemos a las fronteras europeas, en concreto a la de Ceuta. Un año más volvemos a traer a estos micrófonos las muertes de El Tarajal y lo hacemos de la mano de Yatufo, el miembro del equipo de comunicación de la Marcha por la Dignidad en Bilbao, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenas, Yatu.
Hola, buenas, buenos días.
Hola, buenas. Bueno, para empezar, recordemos un poco lo sucedido y lo leemos tal cual de vuestro comunicado. En la mañana del 6 de febrero de 2014, unas 300 personas salieron del campamento de Castillejo con el propósito de entrar en Europa por Ceuta. Ante la inquebrantable valla fronteriza, la única brecha posible fue la del puesto fronterizo del Tarajal. La gendarmería marroquí interceptó al grupo y este se dividió. Unas 200 personas se lanzaron a la playa y quienes consiguieron librarse la gendarmería se tiraron al mar para bordear el Espigón, el último obstáculo para llegar al destino. Al otro lado de la valla, la Guardia Civil les recibió con material antidisturbios, pelotas de goma y gas lacrimógeno contra quienes se encontraban en el mar. Los impactos en la cara y zonas vitales provocaron el fallecimiento de 14 personas. Un grupo de 27 consiguieron escapar de la muerte y llegar a la playa española, pero la Guardia Civil les expulsó en el momento en el que se conoce como devoluciones en caliente. Las personas asesinadas en el Tarajal fueron Ives, Samba, Dauda, Armand, Luke, Roger, Chimie, Larios, Yusuf, Ousmani, Keita, Yanor, Oumarou, Blaise y otra persona más cuyo nombre se desconoce a día de hoy. Y ahora empezando un poco con la entrevista, ya tú, año tras año, denunciáis que a las familias de estas víctimas se les niega el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Recuérdanos cómo ha sido el proceso. ¿Ha habido algún avance este último año?
Bueno, antes de empezar me gustaría decir que cuando has leído los nombres hay una persona que pone otra persona cuyo nombre se desconoce. Uh-huh. Se suele decir varias veces, ¿no?, que hay una persona desaparecida. Esta persona no estaba desaparecida, sino que cuando ocurrieron estos asesinatos, la Guardia Civil lo que hacía era dejar los cuerpos en el mar para que los cuerpos se fuesen, ¿no? Pero todo el rato el mar los iba devolviendo. Entonces hay una persona que el cuerpo, pues el mar se lo tragó, pero apareció el cuerpo en Marruecos. Entonces no es que haya desaparecido esa persona, apareció el cuerpo en Marruecos, pero no sabemos el nombre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, contestando a tu pregunta, pues por parte de la justicia y de las políticas migratorias no hay cambio. O sea, que cada vez que se abre el caso, se vuelve a archivar por las instituciones jurídicas, ¿no?, por la justicia, pero sí que cada vez se ve que hay más movilización, hay más sed de justicia que nunca por parte de las organizaciones, y tanto también por parte de las familias, ¿no?, de hacer justicia, de saber qué pasó exactamente, ¿no? Uh-huh. Porque se lo debemos al final a nuestros hermanos que murieron este día, ¿no?, y fueron asesinados. Y se ve también que el 6 de febrero cada vez se ve más que es una fecha que está en la agenda de muchas personas, como una fecha señalada de denuncia. Porque en Ceuta se hacen esta marcha, ¿no?, y hay muchas personas que van desde la península hasta Ceuta para esta movilización. Incluso también hay gente que en sus territorios que no pueden ir a Ceuta o lo que sea, pues hacen esta movilización en sus propios territorios.
Sí, porque ha habido, ¿no?, una denuncia por parte de uno de los supervivientes, Ludovic, a España ante el Comité contra la Tortura de la ONU con el apoyo del European Center for Constitutional and Human Rights.
Exacto. Esto es uno de los avances del caso, que claro, no sé, no, como te decía antes, no hay cada vez más sed de justicia y lo que se ve es que lo que se demuestra es la la incansable lucha, ¿no?, de los colectivos, y como en este caso dices, de esta persona superviviente, de las personas que sobrevivieron, ¿no?, de esclarecer esto, ¿no? Y entonces, pues sí, Ludovic, que es un chico de origen camerunés, uh-huh. Que en este momento, en 2014, tenía 15 años, y pues pues decidió, ¿no?, llevar esto al Comité de Tortura de la ONU. Como dices, como bien mencionas, lo hizo con el apoyo de European Center for Constitutional and Human Rights, ECHR, y a ver, estamos a la espera de novedades, a ver si esta vez uh-huh. se puede denunciar, ¿no?, esto ante la ONU.
Uh-huh. Y bueno, y el año pasado también realizabais diversas exigencias tanto al Estado español como al gobierno vasco. ¿Cuál ha sido la respuesta, si es que la ha habido?
Bueno, el gobierno vasco nunca se va a pronunciar porque siempre se excusa de que no tiene competencia, uh-huh. pero esto es mentira, ya que lo que pasa en la frontera sur tiene un impacto directo en lo que pasa aquí, ¿no? Un ejemplo clarísimo es el Bidasoa, ¿no? No todas las personas que atraviesan la frontera sur en España, ¿no? No todas esas personas tienen intención de quedarse en España, ¿no? Algunas veces las personas que salen del continente tienen claro que quieren venir a España, otras veces no tienen claro su destino y van buscando. Entonces, algunas de ellas no tienen intención de quedarse aquí, ¿no? Entonces, uh-huh. Y una de las, o sea, lo que hacen es pasar a Europa, y esto lo hacen a través de Irún, ¿no? Y ahí es donde también se está viendo que hay un impacto directo, ¿no? De que estas personas, cuando entren al continente, si tienen intención de pasar a Europa, lo hacen a través de Irún, por Bidasoa. Entonces, es tiene competencia, uh-huh. por mucho que diga que no. Y además, en esta frontera, en la frontera norte, que es la eterna olvidada, se ve también grandes vulneraciones de derechos humanos, y también tiene sus casos, ¿no? Que siempre se olvida, siempre se dice, parece que lo está, ¿no? Pero es otra frontera también que hay que echar la mira.
Uh-huh. ¿Y puedes contarnos un poco cuáles son las reivindicaciones para este año?
Como todos los años, lo que siempre reivindicamos es la verdad, la justicia y la reparación, ¿no? ¿Verdad? Que se cuente lo que pasó ese 6 de febrero de 2014. Uh-huh. Justicia, que se haga justicia, juzgue a las personas, ¿no?, que participaron en ese asesinato, y que se repare, ¿no?, que al final las familias de las víctimas no pueden estar tranquilas si no tienen ni un cuerpo al que llorar, ni saben qué ocurrió, ni se pueden esclarecer los hechos, ¿no? En este comunicado que leías antes, también el artículo que escribimos por estos 10 años de la marcha, también instamos a la sociedad española y a la sociedad vasca, al Estado español, al gobierno vasco y a las instituciones, a hacerse cargo de cada vida asesinada en la frontera, tanto en la sur como en la norte. Uh-huh. Que las personas, las familias que han perdido a sus seres queridos intentando llegar al territorio, garantizar procesos de verdad donde sean reconocidas las voces, y sobre todo realizar ejercicios de justicia y reparación en el que se asuman la responsabilidad de los hechos. Uh-huh. Y sobre todo, muy importante, ¿no?, que se ofrezcan mecanismos para poder recuperar los cuerpos, ¿no? Y por último, pues que se cese, ¿no?, la violencia en las fronteras.
Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué sigue siendo importante poner este tema sobre la mesa? ¿Dónde se enmarcan estas muertes?
Es muy importante porque siempre tenemos en los movimientos antirracistas, siempre tenemos el foco en lo que pasa dentro de la península, ¿no? Dentro de la península, dentro del territorio vasco, etcétera, ¿no? Pero la frontera sur siempre está olvidada, ¿no? Ceuta y Melilla, aunque geográficamente se encuentren en África, políticamente, administrativamente, jurídicamente, pertenece al Estado español. Por lo tanto, se aplican las leyes españolas. Y eso significa que nuestra lucha también tiene que ir allí. Una de las reivindicaciones que hacíamos en cuando ocurrió, ¿no?, el tema de Melilla, es que no hay antirracismo si no tenemos la mira en la frontera sur. O sea, el antirracismo no tiene que ser solo en la península. La frontera sur también forma parte de tiene que formar parte de nuestra agenda, ¿no? Acabo de mencionar lo de Melilla, ¿no? En 2022, el 24 de junio, me parece, de 2022, volvió a ocurrir esta otra vez, ¿no? En este caso en Melilla. Y esto es lo que ocurrió en Ceuta en 2014, es la mayor vulneración de derechos humanos en la frontera sur. Uh-huh. Y esta tragedia del Tarajal supuso un punto de inflexión, ¿no?, en la frontera, ya que al haber esta impunidad, ¿no?, sobre esta tragedia, como que da luz verde al resto de vulneraciones de derechos, ¿no?, como ocurrió en Melilla.
¿Y cómo está la situación de las fronteras actualmente? Porque esto no fue un caso aislado.
Exacto, no fue un caso aislado. Y las fronteras siempre han sido, al final, un lugar de vulneración de derechos, ha sido un lugar de violencia, y esto es sumado también a que en España las políticas siempre han sido de matar o dejar morir, ¿no? Siempre ha sido, pues, de mero espectáculo, ¿no? Estamos nosotros de meros espectadores, dejando a esas personas morir, o si no, pues Frontex y la militarización, ¿no?, de la frontera, pues matar a las personas que llegan. Uh-huh. Y esto no puede ser así. Una de las reivindicaciones, el lema del, no recuerdo si fue del año pasado o del anterior, que era vías legales, vidas seguras, migrar es un derecho, ¿no? Crear vías legales para que las personas puedan migrar, porque es su derecho, ¿no? Uh-huh. Y como decías, esto no es un caso aislado. Antes mencioné el caso de 2022 en Melilla. En 2005 también un grupo de personas se organizaron para pasar la valla conjuntamente, y la respuesta de la Guardia Civil también fue disparar con armas de fuego, ¿no? Esta vez con armas reales, ¿no? Entonces, esto es algo que ocurre constantemente, aunque no le estemos dando visibilidad. Esto sigue ocurriendo año tras año.
Uh-huh. Y bueno, y en Bilbo, ¿no?, habéis organizado una programación para reivindicar todo lo que has comentado. ¿Cuál será esta programación?
Sí, en Bilbo organizamos la marcha. En Bilbo organizamos concentración en el Arenal. Mañana sábado a las 11 de la mañana. Uh-huh. Lo hacemos, como lo hacemos todos los años, ¿no? Pero aparte, como este año es el décimo año, también hemos querido organizar algo más, ¿no? Que en Ceuta todos los años se hace una mesa, un coloquio, ¿no? Y entonces, pues, después de la marcha iremos a las 12 a la calle Bailén número 1, donde veremos este coloquio. De la mano de Patuca Fernández, Mocarba y Vivia, y después donaremos, lo comentaremos un poco, ¿no?, para sacar un poco conclusiones de ahí, qué podemos hacer ahora de en adelante y qué conclusiones sacamos de ahí, sobre todo desde los movimientos aquí en Euskadi. Uh-huh. Y finalmente, bueno, pues haremos una comida, que cada persona que venga, todas las personas que vengan, que puedan traer algo para compartir entre todos y bueno.
Uh-huh. ¿Y en otros puntos de Euskal Herria se han organizado también otras convocatorias?
Pues te digo que no, pero te lo digo con la boca chica porque, bueno, siempre puede haber alguno que tú desconozcas, pero no. En nuestra
galería
que lo estamos realizando
en Bilbao. Pues bueno, ya tú, no sé si te gustaría añadir algo más.
Lo único que sobre todo desde la sociedad civil tenga, o sea, sepamos la responsabilidad que tenemos ante estos casos, que tenemos una responsabilidad muy grande. Hemos visto que lo que la movilización que se ha hecho en otros casos, en otros temas que nos conciernen, y los grandes cambios que ha habido, y que esto no tiene que ser algo aislado, ¿no? Tiene que ser algo que esté en nuestro objetivo, en nuestro foco, que la frontera sur pertenece a nuestro territorio, así como la frontera norte, y tiene que estar en nuestra agenda constantemente luchar por las vidas que se pierden en esa frontera.
Pues bueno, ya tú, pues entonces, si te parece, lo vamos a dejar aquí.
Vale, perfecto.
Y muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Bueno, agur.
Agur.